Saludos y bienvenidos a este episodio de Entérate que es la que. Mi nombre es Frank, hoy es 3 de mayo de 2019 y como siempre los Entérate acompañados por Rode.
Que es la que, Frank.
Efra.
Que es la que con Vex.
Y a Mauri.
Me lo dañaron, que es la que.
¿Qué pasa?
Otra vez.
A mí te sorprendí.
Sí, no, eso no, fue...
Te falta energía y te falta un poco de que es la que, bro.
Saca Hulk, saca Hulk.
Falta eso, bro.
Saca Hulk.
Saca Hulk, sí, papi. Hay que sacar al Hulk porque...
¡Que es la que!
¿Qué hay con vos?
Todo bien, tranquilo. Ya tú sabes, como siempre, aquí viendo a mi equipo perder.
Ya, lo, tú tienes que pasar por ahí. ¿En serio?
No, estamos en realidad, estamos arriba en una carrera.
¡Yay! ¡Eso es! Y para el que quiera saber qué equipo es, pues vaya a ver qué juego están dando ahora mismo. ¡Ah! Ya estoy grabado. ¡Sorry!
Exacto.
El de ayer.
El de ayer hasta ahora.
No le podemos dar promoción.
No, dale promoción si tú quieres, pero yo le prefiero dar promoción cuando estén un poquito más arriba en el standing.
Yo sé. Pero yo como quiera sigo fiel ahí.
Yo soy fiel también. Redes sociales:
facebook.com/queeslaquepod, Instagram
@queeslaquepod
y Twitter
@queeslaquepod. Y vamos a empezar porque este episodio promete, está cargadito y de verdad que el tema principal va a levantar pasiones aquí. Empecemos con la primera noticia, y es que New Mutants, la película de los nuevos mutantes, va a estar otra vez retrasada, y con esto empezamos con Efra.
Mira, mi gente, a solo 2 meses de que salga la nueva película de X-Men,
The Dark Phoenix,
tenían puesto la película de New Mutants. Saben que esto es una película de horror basada en ciertos personajes de los X-Men. Esta película estaba puesta para salir en abril del 2018. Obviamente el año pasado la retrasaron.
Diablo.
Pero tuvieron problemas de libreto y que querían como que arreglar unas cosas. Esa película nuevamente se ha atrasado. Y lo más interesante es que el productor de la serie, de la película, Josh Boone, o Boone, yo no sé cómo pronunciar el nombre de él, pero bueno, él ya está trabajando en otro proyecto, sobre lo que quiere decir que ahora mismo él no le está prestando atención a la película, no se ha grabado o arreglado lo que ellos pensaban arreglar. Eso quiere decir que la película no tiene fecha hasta el momento y va a salir en agosto, este año en agosto, y actualmente no tiene fecha para ellos sacar la película. Los rumores son, no, mira, para los que no saben, Maisie Williams, o como yo la conozco, Air Area, estaba para protagonizar la película. Todos los que son fanáticos de Game of Thrones saben quién es ella y pues estaban puestos para ver la película. Pero ahora mismo los rumores son de que van a aguantar la película y la van a dárselas a servicios como Hulu o tal vez a Disney Plus. Yo no veo eso saliendo en Disney Plus. Yo creo que Frank y yo estuvimos tocando el tema un poco sobre eso, porque yo pienso que Disney Plus lo que va a tirar es más para niños, o las películas que son pues para público general, y esta película está ya en R. Eso no quiere, yo no creo que ellos la vayan a tirar en Disney Plus, pero servicios como Hulu, a lo mejor Netflix, pero llevan dándole mucho ruido a Hulu. Lo más probable es que la película se la den a ellos.
Y con todo lo que ha retirado Disney de Netflix, dudo mucho que que el 60% de Hulu es de Disney. ¿Alguien tiene comentarios de esta parte de Efra?
Yo creo que sería un boquetón el ponerlo en el streaming de Disney. O sea, no lo considero como que apto para ahí.
Amaury.
Para mí es un boquetón desde que la anunciaron.
Gracias.
Definitivamente que, bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias por ahorrarme los $10 que posiblemente iba a gastar para verla, o los $5 en...
Salvaje.
En Amazon. No, de verdad.
Yo creo que Frank y yo tocamos el tema también cuando estuvimos hablando los otros días de esto, y yo pienso que ellos iban a introducir personajes nuevos, personajes que nosotros, los fanáticos de X-Men, a lo mejor no conocemos, y pues a lo mejor iba a ser algo fresco y nuevo, pero al mismo tiempo yo digo que las personas que conocen a X-Men conocen simplemente los personajes básicos, los regulares, los que siempre están, Wolverine, Cyclops, you know, Gambit. Y yo creo que pues al tirar a estos personajes, pues como que la gente a lo mejor no va a tener tanto el interés. A lo mejor si le hubiesen dado no el título de X-Men y le hubiesen dado algún otro título, a lo mejor llamaba más la atención. Porque entiendo de que sí, que hacer una película más de suspenso, tipo misterio, con este tipo de personajes, pues como que iba a ser interesante, pero al poner el título de X-Men, como que pues ya, no sé.
Como okay, que la película, aclárame algo, ¿la película se iba a llamar New Mutants o X-Men New Mutants?
New Mutants. Pero pero son personajes de los X-Men y los que conocen. Mira, el personaje de Maisie Williams iba a ser Wolfsbane, que ha estado en los New Mutants, obviamente, y pues simplemente un mutante que tiene poderes para convertirse como en hombre lobo o en lobo full. Bueno, pero no hay mucho que decir sobre la película. En realidad no podemos juzgarla hasta que salga, y por lo que podemos ver, no va a salir. Por lo menos okay. No hasta ahora.
Yo veo esta película en el mismo escaparate de la Fantastic Four de los 90 que le hicieron y nunca la sacaron. So que nada, vamos gracias Rode por ese efecto especial. Siguiendo con nuestro Coco Rode, tiene noticias de Santa Clarita Diet de Netflix.
Mira, para aquellos amantes fanáticos de Santa Clarita, tenemos que dejarles saber que cancelaron la serie. Algo que dice la información es que Netflix no estima en que si la serie es tan pegada, no, aparentemente, y toman decisiones que no es que le afecte o lo deje afectar ahora mismo, pero una de las cosas que dice el artículo es que no toma en consideración, pues, aparentemente lo que los fanáticos dicen. Obviamente eso es una opinión, eso está se puede debatir, pero una de las cosas que también menciona es que hasta ahora no dejaron saber cuánto era la cifra de la gente que veía el programa.
Porque ellos, es que Netflix nunca suelta esos números.
Pero sin embargo dijeron los de Sex Education y entonces lo traen a colación, y una de las cosas que dice o que alguien da la información es que aparentemente los costos de producción eran más altos de lo que estaban ahora mismo viendo la serie.
¿Se para los que no han visto, estaban matando gente real?
Para los que no han visto la serie, pues una serie de comedia, estaban por el season número 2, el season número 3 empezaba ahora. Y una de las cosas que también tenemos que destacar la noticia es que Netflix tiene en los acuerdos de que pasen por lo menos de 2 a 3 años el hecho de que esa serie pueda pasarse por otro tipo de reto o streaming o lo que sea. So que los que piensen que a lo mejor vaya a salir en otra parte Santa Clarita Diet, por el momento pues no va a ser así.
O sea que para retomar la producción de esa serie tiene que pasar 2 años, 3 años, y entonces otra compañía puede retomar la producción de
la licencia. Se dice ahora mismo que no va a ser de 2 a 3 años, que posiblemente sea de 5 a 7 años.
Mira qué bien.
Tú sabes que yo veo que lo estoy viendo ya como patrón. Le pasó eso mismo a Marco Polo. Tremenda serie, después del segundo season, ¡pup!, se cortó.
¿Y por qué?
Porque estaban gastando mucho más dinero de lo que la gente estaba viendo. Tremenda producción. Pero no sé qué está pasando ahí.
El reportaje que conseguí, ellos dicen que cuando la producción le reunieron, le cogieron de sorpresa. Totalmente, porque ellos entendían que la serie estaba pegada, que se estaban haciendo los dineros, o sea, el dinero por las vistas, y que los tomó realmente por sorpresa la noticia de que cancelaron.
Y que los números están ahí, porque ellos tienen en Rotten Tomatoes tienen ¿cuánto? 89%.
Ellos tienen, creo que sí, y en TV creo que tienen 8.5, y en el otro tenía, también estaban altos. Ajá. Pero lo que hemos discutido nosotros en el podcast anterior en Entérate es que realmente Netflix está tomando unas decisiones bien drásticas. Ya sabemos que también era por lo de Disney en una parte, pero como dije anteriormente, ahora mismo Netflix como que no le está interesando lo que están viendo, dejando de ver los fanáticos. Podríamos llegar hasta un cierto punto a pensar, porque si hay una serie que está ahora mismo pegada versus obviamente el tiempo de vida también, pero obviamente de que vale que tú hagas un costo, sabemos que los costos de Netflix ahora mismo son altos y hacen unas producciones para solamente sacar un season o dos temporadas, sabiendo que podemos darle un poquito más.
Obviamente ellos saben que quizás a lo mejor los intereses de Netflix están cambiando por lo que está pasando alrededor, y quizás obviamente están viendo por dónde cortar para ver por dónde van a invertir. Lo que está pasando obviamente con los cómics, la aceptación de los superhéroes, qué puedes traer ahora, que es el trend, para que obviamente la gente siga viendo, a pesar de que estas series han sido buenas, pero el interés de las personas está cambiando en otros lados, y entonces Disney Plus está a punto de salir, como te digo, está superhéroes por todos lados, y pues creo que ahora mismo dónde está Netflix en esa parte. Lo único que tiene es Umbrella Academy.
Aparte eso es lo que te voy a decir. Ellos ahora mismo con lo de Umbrella lo pegaron bien brutal.
Sí, pero es lo único que tienen. O sea, que hay que ver que quizás a lo mejor dónde ellos quieren mover ese dinero y ponerlo. Para seguir trayendo, quizás a lo mejor hacer un universo como todo el mundo está creando ahora mismo.
A mí lo que me vacila es que de 10 películas románticas que Netflix saca, dos nada más pasan de 5.5 en IMDb, que se pueden decir que son más o menos buenas. Entonces, las otras están por el piso en 3.5, 4.5, estamos hablando de 10. Pero entonces en series que están sacando números, porque esta es una serie que estaba sacándote casi 8 en IMDb. La de One Day at a Time, creo que se llama la otra, que era de la familia latina, mucha gente se sorprendió cuando la cancelaron. Lo de Marvel, pues ya sabemos que hay ahí otro asunto en trasfondo, pero han habido series que han eliminado de Netflix que realmente son buenas y simplemente toman la decisión y punto, se acabó, y no damos números, no damos nada, y tampoco luchan por quedarse con la producción. O sea que si tú me dices a mí, o sea, yo te puedo entender que tú me digas que en producción yo te voy a eliminar la serie porque me está costando dinero al quinto o sexta temporada. Pero llevan dos temporadas que era más que suficiente para saber que de por sí la serie jalaba dinero. Y si te está haciendo los números, ¿cuál es el problema? O sea, te estás quedando sin contenido bueno y también estás sacando lo bueno que tienes. Eso no me hace mucho sentido. Pero claro, allá ellos, y ellos sabrán, son blancos y se entienden.
Ya me voy por la parte. Perdón.
Es que hay que ver obviamente cuál era el futuro de esa serie. Sí,
eso
sí,
es lo que yo creo también.
Propuesto, si había material para el futuro, que quizás a lo mejor Netflix pudiera invertir y viera un futuro claro para el futuro de esa serie, y quizás a lo mejor no lo estaba viendo.
Cortar ahora.
Exacto, y no solamente eso, es que como estaba diciendo Mauri, con todas las cosas que ellos están adquiriendo ahora y con todos esos escritores de cómics que van a traer historias originales que no tienen que ver necesariamente con superhéroes, pero con temas que pueden ser adaptados al público general, yo creo que ellos están tratando de decir, pues espérate, vamos a cortar, sí, la serie tuvo éxito, les dimos dos temporadas, pero yo no veo futuro de aquí. ¿Entiendes? Esto no es algo que nosotros vamos a poder seguir y que la gente la va a seguir gustando porque ya mismo va a empezar a aburrir, o no queremos, porque yo puedo usar ese dinero para otra mejor serie que me va a traer más. Yo creo que esa es toda la técnica de ellos, en realidad. Porque ellos están cortando una comedia. Ellos no están cortando una serie de mayor atracción, ¿entiendes?
Igual que la otra serie de comedia. Ese es uno de los datos que iba a dar. Mayormente las series que han cortado últimamente tienen que ver con eso.
Comedia, correcto.
Yo no sé la opinión de ustedes. Yo entendía que a Netflix no le iba a afectar Ok, para que la gente, lo que nos está escuchando, la cosa es que estamos grabando en video. Y mientras estamos grabando, pues, tengo a estos cuatro caballeros en pantalla, hablándonos en nuestro idioma.
El lenguaje de señas. Y Efra tratando de sacar un Naruto ahí. Y tenemos a Hulk en la pantalla de este.
También tenemos a Hulk. Anyway, ahora me sale.
No, no, pero quería un dato bien interesante de lo que tú mismo estás diciendo, Rod, es de que ellos las han cortado no, las series que han cortado ha sido comedia. Y también hay que entender que la comedia ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora lo que se está viendo como comedia en realidad son los stand-up comedy, que eso es lo que en realidad Netflix está sacando. Que recientemente sacaron el último de Kevin Hart también, que está ahí. ¿Entiendes? So hay que entender que
está, a diferencia del anterior, este está como que medio flojito.
Estuvo sus momentos, pero pues obviamente vas a ver, con Kevin Hart vas a ver más de lo mismo. Pero lo que te digo es que eso es lo que está llamando, lo que está pegando, eso es lo que el público está buscando como comedia. En realidad, no tanto una película de que hay comedia o una serie que sea cómica. Están buscando una serie que sea más que completa, como Game of Thrones, por ejemplo, versus una serie de comedia. Y yo te digo, yo vi One Day at a Time, tú sabes, esa serie yo la vi prácticamente y sí me hacía reír y tenía muchas cosas en similitud con la cultura y qué sé yo, pero
no te hizo un hoyo el haberla cancelado.
No, en realidad que no me hizo un boquete.
O sea, no la va a extrañar.
Exacto. No. Yo lo que iba a preguntarle era, para seguir con el tema, era que, por lo menos en el carácter mío personal, yo no entendía de que a Netflix le iba a afectar a lo mejor tan deprisa el hecho de esto de la serie. Y ya los fanáticos o los seguidores de Netflix ya empezaron a decir como que me quiero quitar de aquí. Y obviamente si los molesta, sabes que se te van a ir con cualquier streaming ahora mismo.
Definitivo. Nada, lo último que yo quiero mencionar del tema es que para los que están, ¿verdad? Los que son fanáticos de la serie y quieren firmar una petición en las notas del episodio, voy a poner el link donde está la noticia de que cancelaron la serie, y debajo, al final, donde está la foto, hay un link para una petición para que no lo cancelen. So que el que quiera llenarla, pues tiene la oportunidad ahí de llenarlo. En una galaxia muy muy lejana teníamos a un personaje llamado Chewbacca, ¿verdad? Pues
Diantre, gracias a Dios que fuiste tú, porque yo lo iba a hacer y me iba a quedar. ¿Qué iba a quedar peor que tú? El tuyo quedó malo. El tuyo quedó malo, pero me iba a quedar peor. Quiero que
Bueno, pues, para los que estén familiarizados con el nombre de Peter Mayhew, era el actor que hacía de Chewbacca. Murió a los 74 años de edad, el 30 del mes pasado. Aparentemente, pues, o sea, ya nosotros habíamos visto a Peter Mayhew, cada vez que hacían una reunión, de las tantas reuniones que hacían, pues hacían parar el pobre hombre, que casi no se podía parar. Más las grabaciones que hicieron, que ya en las últimas dos películas básicamente lo que hacían es que cogieron un actor mucho más joven y le pusieron el disfraz de Chewbacca, porque de verdad ya él no podía más con el papel. Los familiares utilizaron su propio el propio Twitter de Peter Mayhew para darle la noticia, con una foto obviamente diciendo la fecha de nacimiento y la fecha de muerte del actor. Y una cosa que yo estaba preguntando antes de que nosotros, ¿verdad?, empezáramos a grabar, era que si alguien más conocía algún otro personaje que hubiese hecho Peter Mayhew, porque yo sé que él le sacó provecho a ese traje, pero coñazo, o sea,
no quiero que hables malo, ¿viste?
Yo no hablé malo. Solo está malo.
Para que sepa solamente.
Míralo a él. Y pues nada, ya por lo menos sabemos que él disfrutó de su personaje y todo lo que se diga, así que descanse en paz.
Amén.
Y que se encuentre con Han Solo. Noticia fugaz, Hulu va a sacar dos posiblemente vaya a sacar dos series nuevas, ¿verdad? No posiblemente, Hulu fue quien anunció que iba a sacar las series de Ghost Rider y Hellstrom. Y con esto, Amaury puede empezar a darnos la información.
Bueno, por lo que yo leí, yo de Hellstrom no sé mucho y no sé cómo obviamente ellos vayan a hacer ese tipo de serie. Sé que Hellstrom tiene que ver con el universo de Ghost Rider. Ahora no entiendo por qué vayan a hacer dos series completamente separadas, al menos que quieran hacer lo que han hecho con Arrow, con Supergirl y de alguna manera combinarlo. Pero también el personaje de Ghost Rider va a ser no el Ghost Rider original que nosotros conocemos, va a ser el último muchacho, que ahora mismo el nombre no me acuerdo, él se llama Robbie algo, que inclusive ese personaje lo trajeron en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. ahora. Va a ser un poco diferente, no va a ser como una continuación per se de la serie Agents of S.H.I.E.L.D., va a ser el mismo actor, el mismo personaje, pero va a tener un giro diferente. So que en realidad, yo en lo personal, yo te digo, me llama la atención, quiero ver qué es lo que hacen con el personaje, porque encuentro que está un poquito más cool que el original. Para mí el original está bien overrated. Vamos a ver qué pasa. Ahora, me sorprendió, obviamente, que lo anunciaran para Hulu, porque yo te soy sincero, de verdad que a mí Hulu a mí no me gusta. Está lleno de anuncios, no hay... a mí de verdad que no me gusta. Yo tengo Hulu y no lo uso. Y definitivamente, al menos que Disney tenga planes con la plataforma... Y de aquí a allá, cuando salgan este tipo de series, algo pase. Pero, pues fíjate, no estoy muy emocionado con el tema, pero como quiera. Vamos a ver cómo ellos conectan todo esto y con unos personajes en un lado y con otros en otro. So.
Precisamente eso es lo que yo iba a decir, que posiblemente, es verdad, o sea, el estatus de Hulu hoy en día, de verdad que no sirve. Si nos dejamos llevar por eso, yo no estaría ni pompeado ni perdería el tiempo en pagar para ver la serie. Pero lo mismo, tenemos hasta noviembre para saber cuáles son los planes en concreto de lo que es Disney Plus y por ende qué es lo que va a hacer. Y yo me imagino que sí van a sufrir cambios con Hulu, o que vamos a ver qué es lo que trae. Iba a decir algo de Frank.
Sí, ustedes han visto Cloak and Dart, I think, creo que se llama.
Dagger.
Dagger, sí. Yeah. Eso es de Hulu también, si no me equivoco. O, ¿verdad? Y no está en Hulu. ¿No está en Hulu? Sí, yo creo que sí. No. Ahora hay que buscarla. Pero bueno, de todos modos, no me interesa. Eso quiere decir que la producción de ellos es malísima. No me llama la atención nada de lo que ellos hacen. Me llama la atención.
Ahora que tú la mencionas, déjame ver.
Es de Freeform.
¿De qué?
De Freeform.
¿De dónde la están?
Del canal de ABC Family, lo que era ABC Family antes.
ABC, sí, Series Produced by ABC, there you go. Sí, Freeform. Ahora, yo he visto varios, yo no he visto obviamente la serie. Conozco los personajes de alguna manera, porque obviamente cuando yo leía cómics, ellos estaban ahí, personajes uno más que otro. ¿Cuál es la historia de ellos dos? No la conozco mucho. Ahora, he visto dos o tres cositas y me ha llamado la atención y digo como que, contra, debería ver esta serie. Y hasta ahí llega el deseo. pero creo que ya van para la segunda season, so algo bueno debe estar pasando.
¿Cuál tú dices? ¿Cloak and Dagger?
Cloak and Dagger, sí. Yeah.
Pues en IMDb está en 6.9 la puntuación. No está tan por debajo, pero no es un...
No es un boquetón.
Exacto. Que iba a mencionarles. ¿Alguien sabe? Bueno, ustedes han visto Dragon Ball GT, ¿verdad que sí?
Sí.
GT.
Bueno, yo nunca la vi, pero sé cuál... ¿La serie?
La serie.
Sí.
Okay, desafortunadamente la vimos, sí.
El personaje de Sucha. ¿Alguien sabe cuál es?
¿Quién?
No.
Sucha. ¿No? Está bien. Porque ese es el único personaje fuera de Chewbacca que hizo Peter Mayhew.
Sí, eso lo vi yo también, pero no quise ni siquiera me dio la curiosidad. Tú eres más bravo,
papá,
que yo.
Papá, yo pero soy atrevido. La voz de... Bueno, sí, porque no creo que hiciera algo más ahí.
¿Y lo mató Goku?
El dibujo también.
Bueno, hablando de boquetones, Sony de Hedgehog, ¿verdad? Iba a salir una película en los próximos días, inclusive entre ayer o antes de ayer salió el trailer de la película.
El primero.
Y a
Sonic the Hedgehog.
Ha levantado pasiones de tal manera que al director le ha caído una avalancha de críticas por el diseño de Sonic. Y obviamente todos nosotros nos criamos con la nostalgia de Nintendo, Sega y nuestros personajes favoritos de Mario y Sonic. Y de verdad que cuando nosotros vimos el personaje, acordándonos, claro está, de no tan solo de los juegos de video, sino también de los muñequitos, que uh-huh. Yo los veía cada rato, los daban en el 4 después de Mario también. Es como que tan chocante ver ese dichoso... Y cuando yo vi el póster por primera vez, yo dije, ¿qué rayos fue esto? ¿Qué hicieron aquí?
Una cirugía plástica.
Y yo pensé que iban como que a verse mejor cuando dieran el trailer, y de verdad que fue un desastre. Hablen ustedes, díganme.
Mister Yo.
Empieza.
Dale.
Bueno, mira, yo te voy a decir, a pesar de todo, y yo estaba hablando con Amor y de esto, la película de Sonic tiene efectos especiales nítidos. Cuando él está haciendo el efecto ese de la bolita y le da el carro, esa escena se ve brutal. Cuando él está corriéndose...
Por eso, cuando él no se ve.
Sí, cuando él no se ve, la película está nítida. Pero, loco, tan pronto se para y parece que es un tipo... Bueno, ese no es el actor que hace Chewbacca vestido de Sonic, porque parece eso es lo que parece. Ya lo que más descanse, perdón.
Tu Zoom.
Muy temprano, perdónenme. Para todos los fanáticos de Star Wars, perdónenme. Pero sí, eso es lo que parece, que tiene un disfraz. Y no, por lo menos yo he visto ya artes de fanáticos que han corregido prácticamente cómo se ve Sonic. Y el arte de ellos se ve mucho mejor de cómo se ve Sonic en la película. Son los mejores que lo cambien, por favor.
Y lo corrigieron con Paint.
Sí, con
peor Paint. Todavía. Sí, peor todavía.
Pero esto quiere decir que es posible. Si tú lo corriges con Paint, eso quiere decir que es posible.
Luego, todo es posible hoy en día. Todo. Pero
ellos pusieron ahí una otro humano, Pelú. O sea,
es que eso está raro, porque primero que nada, por lo que pude entender del trailer, y voy a poner en las notas del episodio el link para que vean el trailer. Por lo que pude ver del trailer, Sonic es de otro planeta.
Aparentemente.
Porque él dice, vengo a salvar el planeta, vengo a salvar su planeta. So que aparentemente viene de otro planeta. Lo más que me gustó, porque también cuando vi a Jim Carrey, yo me quedé como que, pero ¿por qué tanta cosa que este hombre ha hablado de que si estoy despierto, de que si ya abrí los ojos, y se viene a embarrar con la primera película que le proponen? Pero de verdad, la esperanza me volvió a mí cuando lo vi al final, cuando ya estaba sin el pelo y con el bigote ancho, que se veía... O sea, esa representación de él se veía bien accurate. Pero Sony... Y no me quiero imaginar si aparece Colita.
No, Dios permita que no. Y no, cosito esta gente. Pero mira,
pregunta, esa es para la segunda.
¿Alguien se acuerda de cómo se llama el malo?
Robotnik. Él se llama... Exacto, eso mismo.
Dr. Robotnik.
No tenía nada que ver con Eggman.
Los dos, Dr. Eggman, Dr. Robotnik.
¿Y se recuerdan cómo se llamaba en español? ¿Mostachón era que se llamaba?
Mostachón,
diablo. La trivia del día, mi gente, se la tiré ahí para que.
casi me quemo el cerebro pensando en eso. Pero nada, Rode, impresiones de Sonic.
Yo soy clásico, so que independientemente, para mí era weird verlo, el que no se pareciera al de Canal 4. So que mis palabras son las más profundas.
Mira, pero así lo que estaba diciendo Efra, que yo estaba hablando, estábamos hablando de eso. De verdad que yo estaba viendo el trailer y yo no sabía qué sentir, porque yo decía, Dios, se ve cool, pero se ve mal, pero eso fue cool, pero se fue, ¿qué es esto?
yo te lo voy a poner fácil, la película de Sony
completamente.
La película de Sony es como correr un moped, tú sabes, es todo divertido hasta que tus amigos se enteran que tú estás haciendo eso. Es lo mismo con Sonic. Cuando todo el mundo se entera que tú fuiste a ver la película, tú te sientes hasta mal y todo. Yeah. Pero yo voy a usar la excusa. Yo voy a usar la excusa de las nenas. Ah, mis nenas querían ir a verla, se las llevé.
No, yo voy a... Eso es lo mismo. Yo llevé al nene. Él me la pidió.
Tú sí que te vas a fastidiar porque Mauro te la va a pedir todos los días.
Sí, ya, bien. Mauri practicó. Yo sé que voy a ver esto 25,000 veces porque Mauro la va a ver.
Sí. La veo que la vas a comprar en DVD.
Espero que no le guste.
Blu-ray, para que le saque
Blu-ray más cara. Blu-ray seguro.
Y bueno, vamos a hablar brevemente de el episodio 3 de Game of Thrones. Para nuestros expertos residentes en Game of Thrones, a Mauri y Efra. Zumben.
Espérate, déjame traer a Hulk.
Nothing. You know nothing, Snow, no. Just Snow.
No.
Nine Gag.
Bueno, aquí nosotros le vamos a dar un break a promoción. A Rode y a Frank.
Sí, yo voy a rellenar el vaso de agua ahora.
Vamos a ver rapidito ese episodio de Game of Thrones. ¿Qué te pareció?
Bueno, la primera vez que lo vi, definitivamente me tuve que poner unos goggles para ver en la oscuridad, porque de verdad que yo no sé lo que estaba pasando. Y yo trataba de ver, y yo decía, diatre, de verdad que la edad me está alcanzando, porque yo no veo esto.
Tú sabes que de hecho pusieron, para los que no saben, pusieron en la internet cómo deberías, ya lo veo, me voy a escuchar bien, bien puertorriqueño ahora, setear el televisor para que puedas ver. Setear con él al final, y esto ustedes hablaron de esto en el episodio del lunes. So, setear el televisor para que
puedan ver. H en el medio para que suene.
No, porque es silenciosa. Pero bueno,
hasta que la cambies por la S.
¿Cómo puedes poner el televisor para que puedas ver el episodio un poco mejor? Porque el episodio está sumamente oscuro. Ahora
yo todo el brillo.
El nivel de ansiedad que yo sentí durante todo el episodio, brother. Yo tuve que pararme a tomarme una cerveza o algo porque es que yo estaba ya nervioso de la ansiedad. Y de hecho, mi mamá, que ve Game of Thrones, le tuvo que decir a mi hermano, ay, Fernán, tráeme las pastillas. Porque ella estaba nerviosa. Ella no sabía lo que iba a pasar. El episodio quedó muy bueno ahora. Spoiler alert para los que no han visto el episodio. Me encantó el hecho de que pusieron a Arya como que la que liquidó. Ah, usted, espérate, dame un segundo. Ustedes dos no han visto estos episodios, ¿verdad?
Pues deben no, pero aquí. Ellos no han visto nada.
Ah, bueno, anyway.
Zumba.
Me gustó que haya sido Arya la que se encargó del Night King, para que no sea siempre Jon Snow o Daenerys la que sea el héroe del episodio, como tal.
O Goku.
O Goku, exacto. Pensé yo. Algo que quieras apostar, la escena de los dragones, tú sabes, estuvo muy buena, la guerra, demasiadas cosas pasando a la misma vez.
No, yo lo vi por segunda vez y definitivamente mejoró la calidad, porque estaba leyendo no solamente que uno tiene que cambiar los settings de televisor, porque los productores y los directores se tiraron un Steve Jobs, setear mi televisor. Se tiraron el Steve Jobs. Ustedes están agarrándolo mal. So,
Era el tema.
Sí, definitivamente. Eso fue un TV Gate. So, lo vi por segunda vez. Y definitivamente todo se vio un poco, pues, mucho mejor, claro, obviamente yo también seteé mi televisor mucho mejor. y lo pude disfrutar mucho más porque yo estaba perdido, yo no sabía quién se estaba muriendo, definitivamente no sé qué estaba pasando. Ahora, ¿qué tú quieres decir, Brian?
No, estaba pidiendo de lo que está tomando Rode, que parece que está tomándose un cafecito o algo ahí.
Tremendo episodio, lo que puedo decir. Ahora, definitivamente me sorprendió mucho que todo Winter is Coming terminara en el tercer episodio.
No, a mí no tanto me sorprendió eso, sino me sorprendió más que hubieron un montón de cosas que no se contestaron. Que yo estoy esperando que para el episodio 4 Bran se vaya en un viaje epiléptico y nos digan, pero pero vamos a ver qué pasa. Predicciones para el próximo capítulo, Mauri. ¿Tienes algún tipo de predicción?
Bueno, no sé, a rapidito. Cersei va a matar a todo el mundo. Y ella se va a sentar en el trono. That's it, se acabó. Prometieron 6 episodios y eran 4.
Bueno, dale, yo estoy más o menos así igual que tú. Yo creo que Cersei va a matar a medio mundo y pues después va a morir al final.
Ya,
con eso aguantamos. Para los fanáticos de Game of Thrones, que escriban en los comentarios.
Frankie, deberíamos ahora abrir el tercer podcast con estos dos.
Con estos tres.
Se escucharon mañana cuando...
Ay, yo tengo a Jorge aquí, Jorge es parte de él.
Cuando ustedes se escuchen mañana, el día de ustedes decir, papi, olvídate de esto, ya tenemos un micrófono computadora, vamos con el podcast. No, vas a ser colaboradores de Entérate, que es la que solamente...
Roda, yo tengo una pregunta. ¿Tú estás tomando café?
Claro.
¿Tú le echaste azúcar a eso? Porque tú estás sonando bien amargo, pa.
Mira, vamos a salvar esto. Empezando diciendo spoiler alert. Lo que viene ahora es nuestra reacción de la película de Endgame. Y pues obviamente desde el 2008 para acá, todas las películas de Marvel que han salido que tienen que ver con el MCU, y ya por fin tenemos nuestro punto final. Lo que sí quiero empezar diciendo es, yo considero que debieron terminar fase 3 con esta película, y no veo, claro está, tengo que ver la película, pero no veo cómo la fase 3 termine con Spider-Man. Pero para dar un pequeño sinopsis por encima de lo que es Endgame, la película Endgame empieza literalmente donde termina la Infinity War, en donde están buscando a todos los que, pues, por el snap de Thanos murieron o se desaparecieron. La primera escena literalmente empieza con Hawkeye en su casa con sus hijos compartiendo, y de momento se desaparece todo el mundo excepto él. De en adelante empezamos a ver a nuestro héroe buscando alternativas, buscando soluciones, reuniéndose. Por fin vemos la interacción entre Captain Marvel con el resto de los Avengers. Que si se puede decir que, como diría a Mauri, es media bichita y quiere montársela a todo el mundo.
No, se fui yo.
Pero ahora digo yo, la contestación le quedó y le cayó la boca a War Machine. So que empezando por ahí, logran localizar a Thanos. Thanos ya después de que él hizo el snap, so que está más débil. Y está débil por otras razones más, que es que él destruyó las joyas y para destruir las joyas, las piedras, tenían que utilizar las mismas piedras, ¿verdad? para destruir las piedras tenía que utilizar las mismas piedras para destruirse entre ellas mismas, y eso casi también lo mata. Llegan a donde él les dice que destruyó las piedras y todo eso, y pues Thor, al fin y al cabo, le pica la cabeza.
Machete.
Es decir, ¿cómo va a ser si él sale más adelante y él es el que pelea? Pues esa es la cuestión. Ellos pasan 5 años después de eso, todo el mundo está en una depresión, falta la mitad del mundo, la mitad de la población del mundo y de los animales y de todo. Las ciudades están abandonadas. Regresa Ant-Man del reino cuántico gracias a una rata, Soque Ratatouille, te lo agradezco. Llega a los headquarters de los Avengers, donde está Scarlet Witch, Black Widow y Capitán América. Ahí empieza a mencionarle toda la cuestión esta de cómo funciona el reino cuántico, y que lo que para ellos fueron 5 años, para él dentro del reino cuántico fueron 5 horas, y cómo posiblemente había una posibilidad de viajar hacia el pasado para entonces poder recuperar las piedras y hacer esto. Dándole más adelante, consiguen la manera de viajar en el mundo, con el tiempo. Gracias, me estás desviando por completo. No sirves para nada. Estás peor que Amori con el Hulk. Logran recuperar las piedras por situaciones, ¿verdad? Cada quien fue a buscar una piedra diferente. Pasan unas situaciones, no regresa todo el mundo, regresa gente que no tenía que regresar, y al final tienen la batalla con Thanos del pasado, porque claro. llega Nebula del pasado y trae a Thanos hacia el presente de ese momento. Impresiones. Vamos a empezar por ¿qué fue lo más que nos gustó de la película? Empezando por Amaury.
Mira, yo estoy bastante contento con... te puedo decir con casi todo lo que pasó en la película. Sí, siempre hay una decepción aquí y allá. Encuentro que empezó un poco lenta con toda la intención, por decirlo así, para poder obviamente conectar qué era lo que iba a pasar. En general, todos esos pequeños detalles que ellos hicieron, ahora con la decisión de varios personajes que yo encuentro que tuvieron el spotlight en esta película, que inclusive estaba hablando con eso con Luis, que en realidad, si no se dieron cuenta, lo que pasó en Infinity War y los personajes que tuvieron el spotlight en Infinity War no fueron los mismos que hicieron, obviamente, la película de Endgame. Los que en realidad casi no hicieron nada en Infinity War fueron los que tomaron, obviamente, la batuta en Endgame. Y ese balance, pues, me gustó un poco. Obviamente, dejaron completamente...
Debatible. ¿Cómo? Totalmente, debatible totalmente. Porque
está diciendo lo que le gustó a él.
Eso es verdad, tienes razón, te vas a pasar.
Sí. Obviamente, perdimos completamente a Hawkeye en la primera película, pero acá eso fue lo que tuvimos todo el tiempo. Nos dieron obviamente un poquito más de más historia que en
nos donde dieron estaba.
A Ronin, exacto. Yeah.
A Ronin.
Y nos dieron ahí más o menos, como te digo, lo que también le estaba mencionando, una cosa que él me dijo que estaba cómo nos dieron a Hulk de
no, pero espérate, Hulk. Te preguntaron qué fue lo más que te gustó, tú estás dando un resumen de la película, bro.
Vamos, hombre. Yo te estoy diciendo cómo yo encontré la película.
¿Qué te gustó de la película? Pues una cosa que tú puedas decir, esto fue lo más que me gustó. ¿Qué fue?
Lo más que me gustó fue, obviamente, cuando Capitán América coge el martillo. Esa es la que hay.
Okay. Eso fue lo más que te gustó, cuando Capitán América coge el martillo. Rode, ¿qué fue lo más que te gustó de la película, Rode?
¿Qué fue lo más que me gustó de la película?
Ah, pues ok, pues voy yo. Porque lo que tú piensas.
Media hora.
Mira, yo esto les va a sonar a ustedes bastante interesante, porque ustedes saben toda la porquería que yo hablé de ella. Pero
sabes que te puedes despegar un poquito del micrófono, no hay problema. No,
quiero ponerle intensidad a lo que voy a decir.
Es que está vibrando acá.
Ah, perdón.
lo más que me gustó
fue Captain Marvel, en realidad. Como a ella la hicieron aquí, la trajeron ya con el pelo cortito, con la actitud de Bichifoque, tú sabes.
La misma actitud que no te gustó en la película de ella.
No, no, ella no tenía esa actitud la primera de ella. La actitud en el cómic es que ella tenía la actitud que ella trajo en la película de Endgame. Y no me gusta en el cómic, pero en la película me gustó como ella lo hizo. Y la pelea de la parte de ella peleando con Thanos, para mí yo dije, oh, esta es... Me gustó eso.
¿Esos 3 segundos de la película?
Esos 3 segundos fueron mis favoritos de la película. Además de en realidad, del final, que es la conversación que tiene Thor con
3 segundos de...
La conversación que tiene Star-Lord con Thor también me gustó mucho, a lo último.
Ajá.
Eso para mí fue... Eso quedó súper espectacular ahí. No, bueno, vamos a resolverlo.
Esa es tu estampa de la película.
Sí. Después vamos para lo negativo, pero vamos.
Rode.
Bueno, de lo de Captain Marvel sí me gustó. Me gustó la parte en que cuando Spider-Man habla con Tony, que llega a pelear, y dice, ah, diablo, como que hace, pensé que nunca te iba a ver, porque cuando, y empecé a contar la parte de que él se convirtió en Sanisa. Fue como que muy emotivo, o sea, no es para llorar, pero es como que, ah, diablo. Yo entiendo que me gustó mucho lo que se había dicho. No, esa parte no, al final sí. Me gustó mucho la parte cuando se unen todas ellas en el sentido para pelear, que le demuestran que no están solas. La parte en que estoy pensando.
Las caras en las que se frisa la pantalla de Rode en mi computadora son épicas.
Hay otra, yo creo que fue tan emotiva cuando se muere Scarlett, que se tira, o sea, se sacrifica.
La Widow.
Perdón. ¿Por qué dije Scarlett?
Porque yo dije Scarlett.
O sea, porque sí.
Y se llama Scarlett Johansson ella.
Ah, exacto, ¿verdad? Es decir, Scarlett Johansson.
Ah, ¿viste? Yo creo que sí, que esas eran las partes que yo había hablado con Frank, que mayormente eran las que me gustaron. Tenía que ver otra parte, pero no me...
Ok, conectando con lo que nosotros ya habíamos hablado, en una de las noticias que nosotros dimos en, creo, si no me equivoco, si no fue la entérate anterior, fue la entérate antes de la semana pasada, es que no veíamos cuál era el punto de traer a colación el que posiblemente Captain America levantara el martillo de Thor.
Discutido.
Le tengo que decir, y a lo mejor aquí Efraín también no le guste cómo hicieron la conexión, pero les tengo que decir que supieron cómo conectarlo, supieron cómo hacerlo y supieron cómo emocionar en esa parte. Esa fue una de mis partes favoritas, porque una vez yo vi que Thor se llevó el martillo cuando se fue de Asgard, yo dije, ok, estamos llevando ya por este camino. Y en el momento en que él está con el hacha y con el martillo en la mano, y de momento el martillo se queda allí, y este está acá peleando por su vida, cuando se levantó el martillo, no enseñan a nadie cogiéndolo. O sea, que uno piensa que es Thor el que está tratando de traerlo, y de momento se ve a ese macho
con el martillo
darle el cantazo a Thanos. Y de verdad que ahí, por lo menos cuando yo lo vi, la sala se quería caer en las dos veces. So que esa fue una de mis partes favoritas. Como dijeron, sí fue lenta al principio, pero es que tenían que hacerlo de esa manera, porque como terminó el mundo, no había otra forma. O sea, no es que ellos van a estar como los pitufos cantando la, 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 la.
Después de lo que pasó. No sé si habían leído, pero Joe Russo es uno de los que están ahí haciendo la entrevista con Steve Rogers, y el creador de Thanos está ahí también.
Ah, eso no lo vi. Sí, pero tan pronto cuando yo vi a Russo, yo le hice señas se lo dije a mi cuñada y se lo dije a mi hija, de que ese era uno de los directores. So que yo lo reconocí rápido. ¿Qué más puedo decir? La explicación esta, este debate que tenían ellos en Back to the Future, todo lo que nos había enseñado las películas de Back to the Future y todas estas películas que tenían que ver con el viajar en el tiempo.
Hablaron ellos sentimientos.
Ellos cambiaron completamente lo que ya uno conocía y lo metieron en un blender, y esto es la realidad.
Yo pensé que tú estabas hablando de las películas, que yo lo mencionaba.
Pero los mencionaron con un propósito, para decirte que todas esas películas estaban mal. Que el viaje en el tiempo no funciona de esa manera. Que si tú matas a tu yo del pasado, estás matando a otro del futuro, no a ti mismo. Que tu yo del pasado no es el mismo que tú mataste. Y entonces se abre una línea del tiempo donde ese personaje o esa persona no existe en esa línea del tiempo.
So, en las diferentes...
Cada vez que tú cambias algo, no es que tú matas en tu línea del tiempo lo que pasó. Es que tú creaste una nueva línea del tiempo, y entonces en esa línea del tiempo tú no existes, pero tú sigues existiendo en tu línea del tiempo.
Que es exactamente lo que vio Doctor Strange en todas las posibles, obviamente, situaciones que pudieran haber pasado.
Que, by the way, esa parte en la que están hablando de Ancient One con Hulk, con Bruce Banner, conversación estuvo muy buena.
Que definitivamente me encantó que la trajeran de nuevo a The Sorcerer Supreme y que tuviera parte de él, porque también había leído que la gente estaba preguntando que cuando pasó la batalla de New York, ¿dónde estaba ella? Y ella estaba peleando,
pero ella estaba defendiendo el secreto. Exacto. O sea, que ella estaba defendiendo la otra piedra. O sea, que básicamente tenía sentido el que ella no estuviese en la batalla. Terremoto. Uh-huh. Bueno, vamos a lo que no nos gustó. Esta es la parte favorita de Efra. Empezamos por Rode.
La primera hora. Bueno, me sentí muy pesado. Yo pensé que dije, diablo, mano, estoy bien explotado, bien cansado, y dos o tres veces estuve cabeceando. Y ya cuando le pude hablar con Fran, yo digo que cogió el giro cuando ya obviamente ellos están, llega el hombre y empiezan ahí a hablar, para entonces irse ya pasado y rescatar, y es como, ok. Pero por lo menos la primera hora para mí se me hizo muy pesada. Que si era necesario... Sí, era a lo mejor necesario, pero yo creo que iba con la mentalidad de que sí me iban a explicar un poco al principio, pero yo lo que iba a ver era una película de 2 horas y media con acción. So que la primera hora o 45 minutos yo estaba como que ok, y ahora cuando es que se va a ver la acción, y pues obviamente no fue así. No significa que la película fue mala, porque yo he escuchado las críticas y se las respeto. Quizás la película fue una porquería porque no hubo acción. No fue una porquería porque no hubo acción. O sea, era necesario que hubiese drama. Pero, en mi caso, yo fui con la mentalidad de ver algo del principio peleando. Último de pelo.
A Mauri.
Bueno, cosas negativas. Definitivamente, de nuevo, el principio siento que fue un poco más largo quizás de lo que quizás yo hubiese querido. No porque estuvo malo, sino por lo que yo en realidad ya estaba esperando que quería ver. Y los personajes, de nuevo, encuentro que quizás a lo mejor tomaron una mala decisión de traer a este Hulk a estas alturas, cuando todo el mundo está esperando, obviamente, el cantazo.
No, no le roben, no le roben la parte a Efra.
Efraín, no, él va a hablar de eso. Él va a hablar de eso, pero yo tengo...
¿sabes? Por obviamente, favor, él que tiene... está hecho, papi, te estoy escuchando y estoy aquí bien mordido.
Pero no, pero y él está... Y yo sé, obviamente, lo que él está diciendo, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, al final, me quedé un poquito decepcionado, obviamente, como cada personaje pues tomó la pelea con Thanos. Ahora, encuentro que Thanos, yo jamás pensé que iba a ser tan fuerte. O sea, sin guante. Porque cuando en la primera película de Infinity War, pues obviamente él tiene las piedras y es completamente entendible, pero aquí no las tiene y no importa con qué le dieron, mano. O sea, él seguía para adelante. Sí, y él estaba peleando solo, porque obviamente todas las los demás personajes que fueron bien importantes en Infinity War, aquí fueron pues obviamente una sombra, otros más corriendo en el background, por ponerlo a decirlo.
Pero en ese punto que tú traes, yo creo que en Infinity War fueron bien, bien enfáticos en dividir o por lo menos en marcar la diferencia de cuando él está usando las piedras y cuando él está sin utilizar las piedras. O sea, cuando él va a utilizar las piedras, se ve que él enseña el guante, prende la piedra que vaya a utilizar y utiliza la piedra. Pero en todo momento, por ejemplo, cuando peleó con Hulk, él no estaba utilizando piedra en ese momento.
Él tenía la del power, una. Claro que sí.
Él usó una.
La importante.
Cuando estaba peleando contra Hulk, él peleó mano a mano y no usó la piedra. Cuando él estaba utilizando las piedras, él hacía el gesto con el guante, prendía la piedra y utilizaba la piedra. Ya sea para dar un cantazo, ya sea para hacer un spell, y ya sea para lo que sea. Cuando él peleaba a mano, cuando peleó con Tony, cuando peleó con Hulk, cuando peleó con los que peleó, cada vez que iba a utilizar las piedras, si ustedes se fijan en Infinity War, él hacía el gesto de que voy a utilizar la piedra. O sea, era bien marcada cuando iba a utilizar las piedras a cuando estaba peleando a mano.
Sí, pero cuando él le va a dar el puño a Hulk, yo creo que él sí usa la piedra de poder. Cuando él le va a dar a Hulk.
Ahora. Cuando él le va a dar cuando lo salvan. Cuando lo salva Heimdall.
Sí, cuando la primera pelea de ellos, pero cuando él le va a dar por primera vez a Hulk, porque él coge puño de Hulk primero y cuando Hulk le va a dar, es que él usará.
Pero él no usará. Dale.
Vamos a tener que darle
bueno. Anyway, lo que quería mencionar es que al final de la película, obviamente, antes de él hacer el snap, él se come a Stormbreaker. Tú sabes, Thor lo coge y él no pudo con el martillo y se lo clava con guante,
pero el guante ya estaba usado, que él estaba debilitado también.
¿Usado cómo? Él hizo el snap después.
Él hizo el snap después, verdad. Tiene
razón. En realidad, y aquí, claro, obviamente el Thor es completamente diferente, pero estamos viendo un Thor que tiene dos martillos,
un Thor derretido.
Sí, derretido.
Una barquilla.
Que tiene cheese whiz por dentro. y en realidad, Thanos obviamente jugó con todos ellos sin guante. Anyway, me dieron obviamente
el que no me gustó. Es que no me gustó. Yo, ustedes ya todos contestaron eso. Yo creo que no contestaron.
Dale,
eso
no, todavía. Vas tú, dale.
Vas tú y después termino. O si quieres que vaya yo primero.
No, como ustedes quieran. ¿Ustedes quieren oír lo negativo? Okay, yo estoy puesto para lo negativo.
Ya eso no sé la diferencia.
Sí, ¿verdad? No, mira, lo primero para mí, como dijo Mauri, el Hulk. Mira, yo sé que el Hulk inteligente existe. La unión entre Bruce Banner y Hulk, yo sé que eso existe. Y yo lo he visto y yo no tengo problema con eso. Pero tú sabes que uno de los datos bien curiosos es que en los cómics mismo, Thanos ha dicho varias veces, con la única persona en todo el maldito universo con la que yo no me gusta meterme las manos, y no porque no le pueda ganar, sino porque no le gusta, es con Hulk. Y él evita problemas con Hulk. Él tuvo una primera pelea con Hulk en la película previa. Yo entiendo de que Hulk tenía que hacer algo, pero este papel de Hulk fue como un comedy relief, lo cual ellos no necesitaban, porque tenían a Thor, que era el comedy relief de ellos, y tenían a Rocket Raccoon haciendo comedy relief, tenían ya a Ant-Man haciendo comedy relief, tenían muchos personajes envueltos en eso, y Hulk fue uno más, no hizo absolutamente nada. Después de haberle dado tan poquita oportunidad en la película previa, porque lo que estuvimos viendo fue a Bruce Banner, no fue a Hulk. So, eso es una. Lo segundo, Thor, maldita sea, ver a Thor gordo toda la maldita película me la explotó. Al principio yo la encontré gracioso, pero mano, me apestó. Me apestó. Y yo entiendo que a lo mejor no iban a poder explicarle que él no pudo hacer P90X y tú sabes, Insanity, para perder esas libras en el tiempo que estaban. Pero contra, eso a mí me hastió toda la maldita película. ¿Tú me entiendes? Y lo que tú estabas diciendo, Mauri, de que no, que le dieron otro break a otros personajes. Sí, tú tienes razón, pero al final del día, los tres mismos personajes fueron los que lucieron como siempre, que fueron Iron Man, Thor y Captain America. De ahí no hubo más nadie. Ahí no hubo nadie a meterle las manos a Thanos, más que ellos tres, que fueron los tres de siempre. Mira, bueno, me voy a poner la película para ver que no soy la piedra. ¿Me lo puedes decir?
No, lo voy a poner. Acabo de ver el clip por YouTube. Él no utiliza piedra en ningún momento en la pelea.
Porque Thanos en realidad es fuerte, como te dije, él se ha metido las manos con Hulk varias veces y no ha tenido las piedras. Yo entiendo eso, pero eso mismo lo que te estaba diciendo, él no le gusta pelear con Hulk.
Ahora, una cosa que te voy a decir, ese Thanos que vino a la Tierra no conoce a Hulk.
Está bien, pero Hulk sí. Conoce a Thanos, tú entiendes, y como que contra, era como que para que tú perdieras el control, como que yo he visto a este tipo antes y a este tipo yo le quiero romper la cara, ¿entiendes?
Sí, era, pero obviamente que este Hulk ya fue a la iglesia.
Sí,
él está reformado, sí. Él no tiene odio.
Él dice, no, va a pasar
algo. No hagan eso, que uno después hace un comentario y le cae agua a otro. Mira, lo que yo sí pienso, que cometieron el error de, en cuestión de Hulk, está bien, no tuvo la revancha. Yo puedo vivir con que no tuvo la revancha. Pero esa explicación, como dices tú, de esa transformación o esa paz en la que llegaron los dos personajes, tenían que ponerla. Obligado tenían que ponerla. Eso fue un error crítico, el no ponerla, ya sea por, como dijeron, como por medio de un flashback o durante esos 5 años, hacer una pausa en algún momento dado y ver el experimento de Banner, aunque sea en fast forward, qué sé yo, algo que se viera la diferencia, porque esa, estamos hablando de que la escena de entrada de Infinity War fue una zurra bestial a Hulk. Eso se va a quedar en la mente de todo el mundo, no importa cuántos años pasen. Y tú me vienes a decir, que no hay nada que me explique eso. O sea, durante toda la película de Infinity War, tú pusiste a Hulk en discusión con Banner en varias ocasiones y no hiciste nada de referencia excepto una explicación sangana en el principio de la película.
No, arreglamos las cosas, fuimos a la terapia de matrimonio y estamos bien. Eso fue lo que prácticamente dijo.
Exacto, me eché para, crucé los brazos, me eché para atrás y él me cachó.
So que el transporte.
So que para mí que pues, o sea, eso sí es que es lo más que yo considero que fallaron. Como dijimos, la película es lenta al principio, eso es un pro, es un contra. Fueron bien pocas las cosas que yo dije, de verdad, que no ha sentido. Ahora, hay que hacer una salvedad bien grande aquí. Si usted va al cine, o compra la película y no la ha visto, o alquila la película y no la ha visto, y la ve con las intenciones de ver Infinity War 2, pues va a salir decepcionado, lamentablemente. Ahora, si va con la mentalidad de va a ver una película de Marvel, ahí definitivamente se la va a disfrutar, pero no puedes ir con la misma mentalidad de que voy a ver el mismo nivel de acción, porque así mismo como dijimos que la primera escena es dándole una zurra a Hulk en la primera escena, desde la primera escena hay acción en Infinity War, aquí no. Y la única acción que hay al principio de la película es cuando le cortan la cabeza a Thanos, y básicamente le cortan la cabeza a un Thanos que no se puede defender.
Y no le importa.
Que no hay contest. Exacto, que ya no es importante porque ya
lo
hizo.
Ya hizo lo que hizo, sí.
So que...
No, y obviamente...
No te escucha, la película, Frank.
La película empieza de la misma manera que Infinity War acaba. So, con ese mood.
En depa.
So, uh-huh.
¿Qué ibas a decir, Efra?
Yo digo que esa es otra cosa que Thanos, al principio cuando lo matan, la actitud de ese Thanos era diferente, y yo entiendo que tenía que ser diferente porque es un Thanos agotado después de haber hecho todo eso, pero ya no había tanta intensidad, no hubo, no sé si había como resentimiento de lo que hizo, no sé si había como que como quiera lo hice y estoy orgulloso de lo que hice, era como que un Thanos sin... No era el Thanos que hizo lo que hizo.
No, ¿entiendes? Ya sabe que no tenía ya un compromiso de vida, porque ya lo que iba a hacer ya lo hizo. Ya lo hizo. O sea que básicamente lo que sí tengo que admirar mucho de los Russo Brothers es que me supieron dar un Thanos en Infinity War, que yo entendía el propósito de por qué él estaba haciendo las cosas, y aunque él era el villano, uno podía tener algo de empatía por su propósito. En este te dieron el villano malo, de que quiero hacer las cosas porque quiero
joder. Te voy a matar. Ajá.
Pero lo que ellos mismos, por lo que ellos mismos hicieron, le cambiaron el parecer. O sea, ellos mismos alteraron esa mentalidad.
Sí, pero a lo que me refiero, que la dirección de la película, o sea, los dos hermanos que dirigieron la película, me supieron dar un villano que al final de la primera parte de Infinity War fue el victorioso, y aunque fue el victorioso y me sentí mal por todos los héroes que murieron, le tengo empatía porque él tenía un propósito noble. Acá... tenían que acabar esto, y la manera de acabar esto, y sabían que el final de la película era matando al villano, es dándome un villano malo, no un villano que tenía un propósito real.
Exacto.
O sea que, sí, que en que parte, esa distinción de los dos Thanos me encantó, porque me estás dando un villano con un propósito, y ahora me estás dando un villano que no, que de verdad lo que quiero es eliminarlo. Ya.
Sí.
Rod, ¿estás aquí con nosotros o qué pasó? Que te veo aquí como que te pusiste chinito de momento.
Siempre.
Mira, otra cosa que yo quería decirle, ¿dónde está Gamora? Porque les voy a decir desde ahora, ella no enseña para dónde ella se va ni nada. Pero yo
eso entiendo, lo veremos en Guardianes de Galaxy 3.
Sí, pero es que entonces no me hace sentido porque Tony no sabe quién era Gamora. Tony no sabe que Gamora vino y salvó el día. Tony no sabe nada de eso porque Tony está envuelto acá peleando con Thanos. Y cuando Tony hace el snap, él se lleva enredado a todo el crew de Thanos, sin distinción de quién es quién. ¿Cómo él pudo dejar a Gamora viva?
No, él sabe que eres Gamora.
No, él sabe, porque... él sabe. Él sabe el nombre de ella, pero él no sabe quién es Gamora. Ellos no tienen ningún encuentro en la película. ¿Dónde está Gamora?
Si tú quieres ponerlo en como un tipo leap of faith, pues entonces tendría que ser que él deseó que todo el que fuera fiel a Thanos desapareciera. Ya Gamora no le iba a ser fiel a Thanos.
Ella no era fiel a Thanos desde hace tiempo.
Desde antes, desde hace más tiempo que eso, ¿o qué?
Uh-huh. A lo mejor es eso. A lo mejor ella se fue en el Quantum Realm también. Porque tú sabes que todo el mundo está metido ahí.
Pero ese tipo de conexiones que hizo esta película para... Y que dejaron abierto. O sea, Gamora, ¿para dónde se fue Loki? ¿Para dónde se fue Loki con el Tesseract?
Eso es otra línea del tiempo.
Otra. O sea, un montón de cosas abiertas. ¿Cómo se quedó Thor sin martillo en la película de Dark World? ¿Cómo terminó esa película? So, obviamente lo...
Esos eventos no sucedieron.
¿Por qué no sucedieron?
Sí, sucedieron, pero recuérdate que sucedieron en un timeline nuevo, como estaba diciendo
Frank. Pero no sucedieron de la misma manera.
No, exacto, sí, pero está en un timeline completamente diferente.
Y lo para que le dice la mamá a Thor, lo que le dice la mamá a Thor es que ella no quiere saber, ella sabe que se va a morir. Ella sabe que se va a morir. Ahora, se va a morir porque lo que va a pasar va a pasar. Ahora, él dejó, o sea, Thor dejó a Thor sin martillo sin pensarlo. O sea, y se lo llevó.
Él no necesita el martillo de todos modos.
Sí, pero él no lo sabe en esa película.
Sí, pero en esa película él puede ir a donde a los que le hacen el arma y que le hagan otra arma, loco, así de sencillo.
Y Odín está vivo en esa película también, solo Odín, que está Odín vivo, le puede hacer otro, le puede mandar a hacer otra cosa.
¿Dónde está Odín, o sea, en esa película?
Odín
durmiendo.
Estaba...
durmiendo.
Pero estaba vivo.
Está vivo, pa.
No puedo hacer nada.
Pero cuando se despierte.
Pero cuando se despierte, centella.
No, nunca falta el centella en cada episodio. El otro centella fue para mí, el centella es para ti, Mauri.
¿Sabes lo que? Hablando con el barbero hoy, él me dijo algo que de verdad me dejó pensando. No le supe contestar. So que, díganme ustedes si tienen una explicación lógica. Cuando Nebula descubre a la otra Nebula, cuando la Nebula del pasado descubre a la Nebula nueva, que están dándole la zurra allí en donde están reunidos, ella le quita la chapa y ahí estaba el líquido de Ant-Man. Uh-huh. Si solamente tenía una vez para regresar, ¿cómo es que regresa la Nebula del pasado y con todo y eso ya supo traer la nave de Thanos? ¿Coqui?
No, pero espérate, es que no estoy analizando, no, la respuesta no es tan difícil, es más la pregunta, que estoy tratando de poner todos los detalles juntos.
Ok, se supone que el frasquito le diera a Nebula para una ida y una vuelta.
Ajá. Y volvió la otra Nebula con eso.
Volvió la otra Nebula.
Pero Captain América trajo más.
Trajo más, pero no para Nebula. Nebula estaba en otro lado.
Exacto, pero trajo más. Él trajo más. Fácil se lo pudo haber tumbado. Eso es lo de menos. Pero él trajo más. De que había más, había más. Recuerda que...
Dime. Recuerda que...
Él se lo llevó. Recuérdate que él se llevó los frasquitos.
Esa parte se entiende, pero ellos están en la Tierra. Nebula está en el espacio. Ellos regresan y ella rápido trae a Thanos.
Pero recuérdate que ella sabe dónde ella está por la otra Nebula. Sabe para dónde iba. Ella sabe prácticamente todo por la otra Nebula. Ella sabe lo mismo que sabe la otra Nebula.
No me estás entendiendo. El frasquito daba para una sola regresada de ella. Como el frasco dio para ella y para Thanos, la nave de Thanos.
Yo vuelvo y te digo, entiendo que es por el líquido extra de Captain America.
Es que no hace sentido. Porque ellos no estaban juntos. Lo que tuve que decir, que entonces Nebula tuvo que volver de nuevo al pasado, dejárselo, regresar al futuro,
no, porque, y entonces traerse a Thanos. No, porque Tony Captain America trajo extra cuando volvieron todos con todas las piedras.
Pero ¿cómo se lo hacen llegar a Thanos? Cada quien estaba en un timeline diferente.
Bueno, papi, vas a tener que llamar a los hermanos rusos. Y, a ver. que ellos te digan porque tú no quieres escuchar.
Yo te estoy escuchando, pero es que no me hace sentido. ¿Tú lo estás entendiendo, bueno, Mauri?
Bueno, pues bueno, para yo que sé lo que yo sé lo que tú dices, pero bueno.
Difícil de no
contestar. No sé qué contestar.
Bueno, bueno, aquí que, ya, aquí todos hemos visto la película una sola vez, ¿verdad?
Sí.
So, para los que la verdad, que la haya visto dos veces, pues, entenderá más que el que la haya visto una sola vez.
Yo voy a ver, no, voy a ver no si la aplica.
No aplica.
Bueno, vamos a ver.
Algo más que nos quieran mencionar, algo destacado. Al final vemos, obviamente, la resolución de la pelea. Yo pienso que en la forma en que Tony le quita las piedras y se ve cuando hace así, que se le van formando, se ve brutal. Yo tengo que tirar un screenshot de esto. Se ve de verdad, eso quedó a otro nivel.
Ahí está el segundo.
Ahí salió. Ahí fue que Tony hizo el snap, desapareció a Thanos con todo su ejército. Obviamente, ya dijimos el spoiler alert, so que Tony es el que termina muriendo en vez de Capitán América, pero en la forma en que terminó también la historia de Capitán América, siendo que hicieron un buen closure.
Lo hicieron bien con los casi todos los personajes. Encuentro que como terminó Tony, de la misma manera que empezó, lo que hicieron con Capitán América, tremendo. Se trajeron al Capitán América viejo, le dieron obviamente la vida que él quería. Cómo él pasa el escudo.
Hay una razón real para pasar al escudo. Él no puede ser más Capitán América.
No, pero y
definitivo. Sigue.
No, pero que abre más puertas a lo que puede venir después en el universo Marvel, porque le la pasa el escudo obviamente a Sam. So, ahora obviamente yo quisiera ver qué es lo que va a pasar con obviamente este personaje de Sam y con Winter Soldier, con Bucky.
Sí, porque los dos estuvieron.
¿En dónde quedó Vision? Porque obviamente viene una serie con Vision. So, que hay muchas cosas que se quedaron abiertas.
Pero ahí, fíjate, ahí está la parte que decían que no se vio cuando, Dios mío, la hermana de Black Shuri. Panther. No se vio cuando Shuri se desapareció y supuestamente ella había sobrevivido y iba a traer a Vision para Endgame. Y obviamente ella fue una de las que se desapareció por el snap. Y al regresar, pues entonces puede volver a recrear a Vision.
Sí, ella yo creo que terminó lo que ella estaba haciendo. So, hay muchas cosas obviamente que esto, a pesar de que acabó, indirectamente dejó un montón de cosas abiertas para, pues, por los fanáticos.
Mira, yo te digo algo, lo mejor final para mí. Sí, porque cerraron todo prácticamente, como ustedes dicen, pero a mí me importaba. El que me gustó en realidad fue lo de Guardians of the Galaxy y Thor.
Man, es verdad que escucharte a ti haciendo un comentario así, que a ti te importa.
Negativo, sí. No, mira, no, pero lo
yo
de
quiero,
Thor...
Yo quiero hacerle un shout-out a un invitado especial que tenemos, José Feliciano. ¿Quieres compartir qué te pareció el ver la película de Endgame?
¡Oye!
Ver la película de Endgame. Sí. Ver la película de Endgame, sobre todo.
Sobre todo, ¿verdad? Sí. Yo eso estuve bien curioso.
¿Sabes qué? Ese Snapchat va para Instagram. Para la cuenta del podcast.
Te lo ves mañana a las 8 de la mañana.
Ay, papá. Somos dos y yo tengo que editar después de aquí. So que relax.
No, lo que le estaba diciendo, lo de Thor con Guardians of the Galaxy, me gustó que se uniera, y yo estoy obviamente seguro que lo van a hacer porque Guardians of the Galaxy van a traer a Adam Warlock y obviamente no le van a poner Peter Quill a pelear con Peter Quill a pelear con Adam Warlock, porque sabemos quién va a ganar esa pelea, obviamente. Pero me gustó eso, que Thor se fue con ellos. Y la interacción de ellos dos fue excelente. Y de grupo, porque Rocket es mi personaje favorito de ellos, obviamente. No, ustedes deberían hacer una pelea de cuchillo.
No, 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 no hay necesidad de eso. De eso. Todo el mundo sabe quién es el líder. Y es Star-Lord. Yo, ¿verdad?
Sí, tú.
Claro,
tú,
claro. Sí,
tú, claro, sí. Tú. O sea,
que eres tú, sí. Y con la mirada de que... Ajá. Bueno, yo quiero hacer la última pregunta, y ustedes me dicen, predicciones para Far From Home, Misterio, ¿bueno o malo?
Malo.
Malo.
Bueno, espérate.
José Feliciano, te estoy mirando a ti por si acaso.
Es que no te ve.
No, sí, lo sabemos. Ahora mira, tú,
¿qué
decís?
¿Bueno y malo de qué sentido? ¿En qué villano, bueno, o qué?
Sí, que si va a ser el villano o no va a ser el villano, porque sí, sí. Han habido escenas, por lo menos fotos, que se ve a Peter sin máscara dándole la mano a Misterio y ese tipo de escena. Y con los últimos cambios que hemos visto en varias de las películas de la franquicia de Marvel, hemos visto que han habido villanos como Gorilla Man en Black Panther, que son buenos realmente en las películas del MCU. Y son personajes malos. Okay. Yo quiero saber si cabe la posibilidad a el de Doctor Strange, se me pasó el nombre, el que lo entrena a él, como quien dice.
Mordo.
Mordo es, como quien dice, uno de los villanos principales de Doctor Strange. Y en la primera película, aunque después se ve la transición a malo al final, pero es bueno durante toda la película. Así que, ¿veremos a Misterio como un aliado? ¿O ustedes creen que se va a full villano?
No, yo entiendo de que la manera que lo van a hacer va a ser un villano, pero con un propósito tipo Thanos, ¿entiendes? Que a lo mejor él está en un estado donde él necesita salir de donde está, y ese es el propósito de él. A lo mejor un experimento y él cayó donde no tenía que estar, y pues él está tratando de salir de donde él esté. Eso es lo que yo pienso, pero villano full.
No, yo encuentro que esto es todo un truco. Definitivamente...
Que el hombre de agua ese que aparece en el trailer lo crea él y pelea él a propósito con él.
Exacto, que son los unos villanos inclusive que salen, que tienen que ver con el tiempo. Más o menos yo estaba leyendo algo, pero inclusive Misterio en los cómics es de esa manera. Así es que él llega a Spider-Man como un supuestamente aliado, y es con toda la intención de verse como el héroe ante todo el mundo, cuando obviamente no lo ve.
Y Gorilla Man, a diferencia, es que yo sé que Gorilla Man ha sido bueno en los cómics, ¿sabes? De cierta manera, ¿sabes? En otras
formas. Sí, pero,
otras...
pero la gran mayoría de las veces lo ponen como un...
Él es villano, pero por ejemplo, él ha estado afiliado con otros grupos. De hecho, él ha estado afiliado con el grupo de Deadpool. Pero que por eso yo lo he visto de bueno. A Misterio yo nunca lo he visto de bueno, nunca. De hecho, by the way, que valga la nota de que gracias a él fue que Wolverine mató a todos los X-Men.
Yep.
Que valga la nota. So.
Ok. ¿Brother?
Nos vimos bien geek, brother. Ahí sí que nos fuimos bien geek.
¿Para eso estamos aquí?
Está en un podcast en Tella Habla.
No, no, que sí.
Ok. Bueno, gente, ¿algo más que quieran mencionar? ¿Algo que estén en expectativa?
No, ahora es sentarse a esperar a ver qué es lo que venga.
¿Ven a Tony volver en algún momento como holograma o algo?
Bueno, quizás como un cambio.
¿Como un IA? ¿Como una AI. Inteligencia artificial?
Yo encuentro que sí, quizás lo pueden traer como un cameo. de aquí a allá por alguna razón, pero yo un creo video, que ya la historia algo que ellos hayan, sí. La historia de ellos
sí, terminó como los videos de Homecoming de Capitán América.
Exacto.
Yo sí tengo bueno, una pregunta antes de irnos. Bien. ¿Ustedes creen que Peter Mayhew sea más alto que Mark Hamill sentado? ¿Ustedes, todavía sí? ¿Tú crees? ¿Él sentado? La curiosidad que tenía. No sé por qué vino a la mente, pero bueno.
¿Y la respuesta es?
Bueno, no sé, te pregunto. Les estoy preguntando a ustedes. ¿Ustedes creen que el tipo sentado sea más alto que Luke Skywalker o no?
Te dijimos todo y dijimos que sí.
Yo pienso que sí.
Sí, probablemente.
Bueno, Rode, tenemos a... Tenemos a José Feliciano Robot. Redes sociales. Facebook.com/queslaquepod. Mala mía, que te estás cortando y no se escucha. Instagram, @queslaquepod. Y Twitter, @queslaquepod. Gracias, chicos, otra vez por seguir este con el compromiso del podcast. Y tenemos dos invitados. Tenemos a Hulk y tenemos a José Feliciano. Y el que se pregunte lo de José Feliciano, créanme, voy a subir la foto.
Y lo de Hulk ¿algo? También, porque la tiene. Tiene la de Hulk también.
Despídense, gente.
Nos vemos la próxima semana.
Y llegamos.
Un abrazo, gente. Chao.